El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
He observado que salvo la alabanza, todas las personas que han salido aquí hasta ahora, claro, porque yo sé lo que soy, son mujeres. A ver, Mariano, ¿dónde está Mariano? Mariano, tenemos que darle duro al tema, ¿eh? Vamos a darle duro al tema, vamos a dar duro al asunto, porque la población, Dios, que hace bien las cosas, divide la población aproximadamente mitad por mitad. Entonces daremos duro porque hay un espacio para los hombres en Amistad Cristiana y hay un espacio sí, y hay un espacio para los hombres en el pueblo de Dios. Y cuando los hombres son capaces de tirar adelante, cuando los hombres son capaces de caminar y de reconocer la obra que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo, y son capaces de reconocer, de poner antena, de poner cara a la obra de Dios, y son capaces de reconocer y de animar el movimiento del poder del Espíritu Santo en este tiempo, entonces van a suceder cosas grandes, maravillosas, increíbles. Y gloria a Dios por la Globe. Sí, es verdad, gloria a Dios. Yo soy de los que animan a las mujeres a asistir. Somos parte de un gran pueblo. Nosotros somos, si tú has conocido a Jesucristo, si tú has entregado tu vida a Jesucristo, y yo siempre lo diré así, si tú has entregado tu vida a Jesucristo, entonces eres parte del pueblo de Dios, eres parte de un gran pueblo. Ese pueblo es grande en primer lugar porque es pueblo de Dios, y si es de Dios y si pertenece a Dios, entonces tiene toda la capacidad que Dios está dispuesto a dar para cambiar circunstancias, para cambiar situaciones, para cambiar lo que hoy en día podemos considerar algo estático, inamovible. Personas con el poder del Espíritu Santo, dirigidas por el mismo Dios, sabiendo lo que dice la Palabra de Dios, sabiendo lo que dice ahí, sabiendo plantarse delante de Dios en la brecha, en oración, en ruego y en puntos suspensivos y en lo que haga falta. Entonces vamos a ver esas señales, y vamos a ver esos milagros, y vamos a ver esos prodigios, vamos a ver maravillas, cosas no vistas, no imaginadas, porque Dios está dispuesto. Dios está dispuesto en esta generación. Dios está dispuesto a moverse por lo grande y por lo pequeño. Dios está dispuesto a levantar a aquel que se deja levantar. Dios está dispuesto a mover a aquel que se deja mover. Dios está dispuesto a cambiar, a transformar, a tocar, a renovar completamente a cualquiera que se acerca a Jesucristo y que le dice: sí, Señor, lo que tú quieras. Sí, Señor, iré. Sí, Señor, yo también voy con los demás, yo voy con tu pueblo, yo soy parte de tu pueblo. Dios transformador, Dios de vida, Dios el Señor de señores, el Rey de reyes, el único, el invisible, el inmortal, el altísimo. Cómo me encanta ese nombre, el Elión, el altísimo, el Dios que está sobre todo y sobre todos, porque Él es Dios. Ese Dios, en el nombre de ese Dios es el que nosotros nos reunimos. Y estamos aquí esta tarde. ¿Puedes poner, sí? ¿Tenemos esta tarde una palabra? Sí, aparece por ahí. Ah, maravillas. Maravilla de las maravillas. Te bendecimos, Dios nuestro. Esta tarde queremos presentar delante de ti este tiempo. Pedimos que tú nos hables, que tú te manifiestes a nosotros, que tú te glorifiques en medio de nosotros, Padre. Háblanos claro, de una forma poderosa, de una forma limpia, como lo haces tú, Padre, en nombre de Jesucristo. Te bendecimos, Dios nuestro. Amén. Si tú eres una persona ¿Qué te consideras? ¿Consideras de ti mismo que estás ya, que has llegado a un punto difícil en tu vida espiritual, a un punto complicado en tu vida espiritual, a un punto en el que ya no sabes si tirar para atrás o para adelante? Es como cuando te quedas atascado. Yo no sé si soy el único que al que le ha pasado eso de pequeño. ¿A alguien le ha pasado meter la cabeza de niño entre unas rejas y metes la cabeza y luego y luego no sabes, luego no eres capaz de sacarlo? Y como que con mucho esfuerzo y mucha energía, al final estás dudando si las orejas se te han caído al final al suelo. A mí me ha pasado eso. Si tú eres una persona que tienes en este momento, no hablo del pasado, no hablo del futuro, hoy es el tiempo, ahora es el momento. Si en este momento te sientes bloqueado, si en este momento te sientes atascado, si en este momento estás experimentando una sequía, entonces esta palabra es para ti. Esta palabra que vamos a ver, que vamos a estudiar hoy, es para ti. Vamos a plantear el tema, ya lo estáis viendo, es el camino al árbol de la vida, el camino al árbol de la vida, y el pasaje clave es Ezequiel capítulo 47. No sé si recordáis que hace varias semanas estuvimos hablando de creación de futuro y era Ezequiel 37. Bueno, pues Dios hablaba a Ezequiel de una forma grande, de una forma poderosa. Dios le hablaba en visiones, Dios le estaba comunicando su palabra a Ezequiel de una forma impresionante, y el hombre fue capaz de recibirlo y de plasmarlo para que nosotros podamos, al cabo de los siglos, podamos recibirlo también. Quiero ir en principio a un pasaje. Vamos a establecer dos puntales para la palabra de hoy. Uno en Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y quiero, como siempre, quiero animar a que puedas traer tu propia Biblia, y si no la has traído, ahí detrás hay algunas versiones buenas. Génesis capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra del Señor: y dijo el Señor Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar, puso un querubín a la puerta de Edén, Dios, para guardar el camino del árbol de la vida, porque el hombre había pecado contra Dios, había levantado su orgullo contra Dios y había dicho: mira, yo quiero ser como tú, yo quiero saber el bien y el mal. Y Dios le dijo: ya que lo has hecho así, mira, no puedes tomar del árbol de la vida. La capacidad, si nosotros pensamos en la capacidad que podía haber tenido Adán como hombre, como ser humano, es impresionante. Recuerda que Adán tenía la capacidad de hablar cara a cara con Dios. Que Adán era una persona, Adán y Eva, hablaban con Dios de tú a tú, que dice la palabra de Dios que Dios se paseaba por el huerto de Edén y allí estaba tranquilamente. No podemos decir que pudiera estar quizá tomándose un café, pero quizá también un café con Adán, porque Adán tenía esa capacidad espiritual de la relación directa, personal con Dios. Pero también recuerda que Adán tenía una capacidad impresionante desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, porque fue capaz de poner nombre a todos los animales, fue capaz de recordar los nombres de esos animales. Había además un privilegio que tenía Adán sobre todos nosotros. No sé si decirlo. No tenía suegra. Sé que luego me van a ajustar las cuentas. Es impresionante. ¿Has pensado alguna vez que Adán y Eva, Adán fue hecho a imagen y semejanza, es verdad, ¿no? La Biblia no habla de eso, ¿no? Que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán fue formado del barro, pero en el momento en que Adán pecó, Adán fue expulsado del jardín del Edén, y en ese momento, ¿sabes qué sucedió? Que empezó a envejecer, que entró la destrucción, que entró la muerte, que entró el sufrimiento, que entró la pobreza, que entró todo lo duro, todo lo seco. Ahí ha pasado algo, ahí arriba ha pasado algo. Que entró todo lo duro y todo lo seco, entró en esta tierra. Vamos a ver otra vez que aparece el árbol de la vida. En Apocalipsis 22, versículo 1. Es el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 1. 1 al 5 y el 14. Está hablando Juan, el apóstol. Después, Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad, para la sanidad, para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y el versículo 14 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados, el árbol de la vida. ¿Cómo se nos presenta en Apocalipsis? Como el árbol que da sanidad a las naciones, como el árbol que da sanidad a las personas, a aquellos que están cerca de Jesucristo, como aquel que transforma las vidas. Entre Génesis y Apocalipsis, que hemos leído, entre Génesis 3 y Apocalipsis 22, hay todo un mundo. Entre esos dos pasajes hay toda una realidad. Estamos caminando hacia adelante. El mundo, la sociedad, la historia no están viviendo en una anarquía. Yo soy de los que están plenamente convencidos de que Dios está detrás de la historia general, detrás de lo que se está moviendo, y Dios está encaminando la historia hacia el momento cumbre. Pero sabes una cosa, si yo pudiera hacer lo que se llama de abogado del diablo, entre comillas, ¿sabes lo que podría hacer? ¿Sabes lo que podría recomendar? Mira, hagamos que las personas estén totalmente absortas, totalmente entretenidas con sus propias cosas. Hagamos que los creyentes estén tan metidos en su propia actividad, en trabajos, en actividades de todo tipo, en la lucha diaria por el vivir, que no se den cuenta de que está madurando el tiempo, de que el mundo está a punto de completar el proceso histórico de Dios. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo entiendo que hoy en día la sociedad está exigiendo cada vez más de la persona y cada vez más de los creyentes. Cada vez más tenemos que estar más liados, cada vez más atareados, cada vez más sudando tinta china, y quizá llegamos al domingo, si podemos llegar, llegamos al domingo totalmente tirados, totalmente en las últimas, llegamos in extremis ya prácticamente al domingo, pero nosotros somos llamados a vivir una vida como más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados a enfocar nuestra vida desde el punto de vista de Dios, y si yo tengo un trabajo, o si yo tengo una familia, o si yo tengo unas actividades, o si yo tengo que ir y venir, lo haré como cristiano y lo haré como siervo de Jesucristo, si es que yo he conocido a Jesucristo, y voy a luchar por eso, y voy a luchar por eso. Y esta tarde, una de las cosas que en las que yo estoy especialmente interesado, porque es una de mis batallas también, está en que despiértate, en ese versículo, despiértate, despiértate, despiértate tú que duermes, despiértate que es la hora de trabajar, despiértate que es la hora de llegar, despiértate que es la hora de rendir, despiértate que es la hora de trabajar para que el reino de Dios se manifieste en esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Despiértate y no duermas. Leí hace unos días, yo no sé si lo he comentado ya, y si lo he comentado me perdonas porque la neurona a veces me patina. Alguien estaba analizando el impacto de la película La Pasión sobre las personas, no sé si lo he comentado. Alguien lo estaba analizando a nivel serio y dijeron, se ha quedado, el impacto de la película La Pasión se ha quedado en muy poco, en la vida de las personas. ¿Y sabes por qué lo explicaba? Diciendo, para cuando se hizo la encuesta, recordáis que fue un impacto absoluto, completo, tremendo, impresionante, recordáis eso, para cuando se hizo la encuesta ya habían pasado algunas semanas, casi todo el mundo había visto ya no sé cuántas películas más, y La Pasión quedó como una más. Necesitamos, lo siento, necesitamos el poder del Espíritu Santo para plasmar la realidad de Dios en medio de nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos tener vidas transformadas que transforman a otros. Necesitamos tener vidas poderosas que dan poder a otros. Necesitamos tener vidas que son capaces de impactar, de influir, de llevar la palabra de Dios en espíritu y en verdad, de llevar la palabra de Dios viva, eficaz, cortante, más que un rayo láser, cortante a las personas, para que las personas sean cambiadas, las personas sean impactadas, para que las personas sean transformadas, porque ese es nuestra necesidad, porque es la necesidad que Dios ha puesto en sus hijos, porque ese es nuestro futuro, porque es el futuro que Dios ha puesto para los hijos de Dios. Que las vidas sean transformadas, no solo nuestra vida, sino la vida de otras personas. He leído una encuesta también diciendo, la mayor parte de los no cristianos, era una encuesta en Estados Unidos, que esto se ve que se les da de maravilla. La mayor parte de los no cristianos no tienen una buena impresión de los cristianos. Digo, vaya tela marinera. Porque en Estados Unidos, esa es una encuesta en Estados Unidos, pero vamos, yo no me atrevería a analizar algo así en España. La mayor parte de los no cristianos, ¿qué idea tendrán? Ese compañero de trabajo, ese vecino, esa persona con la que te cruzas, ese al que tú, ¿sabes?, sacaste el claxon del coche, lo sacaste por allí por el volante hacia el suelo, pitándole porque te había hecho no sé qué cosa, que al siguiente tú se lo has hecho igual. ¿Qué piensa? ¿No? Vamos a ver, Dios, vamos a ver Ezequiel 47, porque yo creo que es palabra de Dios para esta tarde. Ezequiel capítulo 47... Me vais a permitir que lo lea de un papel en otra versión. Hay cosas muy sencillas. Por ejemplo, es que yo prefiero leer hombre que varón. Entonces, una versión aquí donde pone hombre, pues casi lo prefiero. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Me llevó a la entrada del templo. Y he aquí que debajo del umbral del templo salía agua en dirección a oriente, porque la fachada del templo miraba hacia oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que miraba hacia oriente. Y he aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano. Midió 1000 codos, 500 metros, ¿vale? 1000 codos, 500 metros lo que están, digamos, traspasando. Y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta las rodillas. Midió 1000 más y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000, era ya un torrente que no pude atravesar porque el agua había crecido hasta hacerse un agua de pasar a nado, un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver, vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Y me dijo: esta agua sale hacia la región oriental, baja a la Arabá, desemboca en el mar, en el agua de Honda, y el agua queda saneada. Por donde quiera que pase el torrente, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Esto se puede leer así, ¿vale? Y yo, pues a veces estamos acostumbrados a leer así la Biblia. Pero si tú te lo imaginas, si yo te digo, por ejemplo, que eso del Arabá, cuando dice que baja a la Arabá, es el valle del Jordán, aproximadamente un poco al norte del Mar Muerto, entre puede estar en la zona del Jordán un poco hacia el norte. Y cuando está diciendo aquí que baja la Arabá, desemboca en el mar, en el agua de Honda, y el agua queda saneada, lo que te estoy diciendo no es simplemente una cosa neutra, lo que te estoy diciendo es una maravilla de maravillas. Tú has visto, ¿sabes algo del Mar Muerto? El Mar Muerto está a unos 400 metros bajo el nivel del Mediterráneo, unos 400 metros por debajo del Mediterráneo. El Mar Muerto tiene agua que entra, pero no tiene agua que sale. Por eso es muerto. Por eso la vida de muchas personas se parece al Mar Muerto. Porque entran cosas, entra vida, entra actividad, entra lo que sea, pero no sale nada. Entonces la vida de personas puede llegar a parecerse al Mar Muerto, pero, amigo, por eso estamos aquí. El Mar Muerto tiene una salinidad tal, yo creo que es como un 25% del total, la salinidad del Mar Muerto, que lo habéis visto seguramente en documentales, que una persona no se puede hundir, simplemente no te puedes hundir en el Mar Muerto. Ahí para suicidarse ahogándose debe ser tremendo, eso debe ser tremendo. En todo caso sí que se le podría haber dicho: mira qué salado es. Entonces, cuando está diciendo aquí, cuando está diciendo la palabra de Dios, que esta agua sale hacia la región oriental, baja la Arabá, desemboca en el mar, en el agua de Honda, y el agua queda saneada, es una gran bendición. Es algo impresionante que el agua, imaginarte que el agua del Mar Muerto en un momento determinado, y hay quien piensa que esto va a ser histórico también, y es una cuestión impresionante que el agua del Mar Muerto pueda resultar saneada, de forma que los peces, como dice en el versículo 9, que los peces sean muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente, y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente que sale del trono de Dios, que sale del trono de Dios. Hay que ser conscientes de lo que Dios, de la provisión que Dios está dando para las personas. Hay que ser conscientes de lo que Dios está poniendo delante de todos nosotros. Ese río que fluye del templo de Dios, ese río que sale que es capaz de dar vida incluso al Mar Muerto. Dice en el versículo 10 que a sus orillas vendrán los pescadores, desde Engadí hasta Eneglaim se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del Mar Grande, que es el Mediterráneo, y muy numerosos, pero sus marismas y sus lagunas no serán saneadas, serán abandonadas a la sal. A orillas del torrente, a una y a otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales, cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Me resisto a dejar las cosas de Dios simplemente en el futuro. me resisto, me niego a dejar las cosas de Dios simplemente en el futuro. Me parece excelente e impresionante la palabra de Apocalipsis, de que en ese tiempo sanidad para las naciones, de que allí al acabar la Biblia, al acabar los tiempos, sanidad para las naciones en ese árbol de la vida. Pero yo quiero experimentar y yo quiero vivir también del árbol de la vida en este tiempo. Yo también quiero participar de ese río que está fluyendo de Dios. El pasaje de Ezequiel, si recordamos, Ezequiel está hablando a los exiliados. Ezequiel está hablando aproximadamente unos 600 años antes de Jesucristo a personas que habían sido deportadas de Jerusalén, estaban en Babilonia. Aproximadamente en este tiempo Jeremías está en Jerusalén, está diciendo a los israelitas que hay en Jerusalén, les está diciendo cuatro verdades. Aproximadamente en este tiempo Daniel está en la capital, está en Babilonia y está viviendo una vida conforme a lo que Dios está haciendo, conforme a lo que Dios está queriendo, y está allí en la cabeza del imperio. Y este hombre, Ezequiel, está hablando a los desterrados, y a los desterrados de Israel les está diciendo: mira, va a haber una restauración de Israel. Mira, Dios va a hacer que allí donde estuvo el templo, allí en Jerusalén, haya un nuevo templo, que allí surja un río, que ese río lleve aguas de vida, que ese río sea un río de sanidad, que ese río sea un río de liberación. Y lo peor y lo más horroroso que podáis vosotros ver, que podáis haber imaginado, el Mar Muerto, ese río es tan poderoso porque viene del templo de Dios, que es capaz de dar vida en ese Mar Muerto, y los peces van a ser tan numerosos como los peces del mar Mediterráneo. Es tan importante, todo es importante en este pasaje, pero yo quiero llamar la atención sobre la persona que está diciendo, que el otro hombre le está diciendo: entra en el río. Quiero llamar la atención no solo del trono, no solo del agua, que es símbolo del Espíritu Santo, no solo de la desembocadura, que es el Mar Muerto, no solo de los árboles que hay al lado, que es el árbol de la vida, sino el hombre que entra adentro, Ezequiel. Y yo puedo pensar que Ezequiel es como cualquiera de nosotros. Yo puedo pensar que Ezequiel no tenía nada diferente a lo que nosotros podamos tener. Quizá una nariz, ¿sabes? Una nariz arqueada, así, posiblemente, o no sé cómo, pero quizá eso. Pero Ezequiel no tenía nada diferente. Ezequiel tuvo una cosa, tuvo un contacto con Dios. Tuvo un punto en su vida, tuvo un punto en que permitió que un hombre le dijera: Ezequiel, mira lo que hay aquí, te voy a hacer pasar 500 metros. 500 metros para acá, ¿has visto qué agua? Y tú te imaginas a Ezequiel, que puede ser Manolo o José, o puede ser Luis, o puede ser Francisco o Antonio, como sea, y tú te imaginas a ese Ezequiel 500 metros más abajo del templo, caminando, agua hasta los tobillos, diciendo: bueno, sí, parece que esto moja, ¿no? Pero ese templo venía del templo, ese agua venía del templo de Dios. Parece que moja, ¿no? Parece, a veces cuando uno se acerca a Dios, cuando se acerca a Jesucristo, estás oyendo algo de la palabra de Dios, te están contando algo, alguna cosa, y dices: sí, parece que esto hace algo, parece que esto como que moja. Y el hombre le está diciendo: vente un poco más acá, ven un poco más acá, otros 500 metros, y ahora cruza el río, a ver qué pasa, cruza el río. Y se mete Ezequiel y ya está experimentando un poco más. Ya no es que le estén hablando simplemente de las cosas de Dios, que sí, que moja los pies, sino que el hombre está experimentando un poco más. El hombre está como que está viviendo un poco más y ya, como que está ya más impregnado en lo que Dios está haciendo, en lo que está saliendo del templo. y le llega el agua hasta las rodillas y dice, oye, pues vale, esto parece que va funcionando. Y el otro hombre le dice, vente otros 500 metros más abajo y ahora cruza. Ezequiel va otros 500 metros y cruza y dice, esto ya, ¿sabes que el agua me llega por la cintura? ¿Tú sabes cuando te metes en la playa y el agua te llega por la cintura? La impresión térmica. No es cierto que según dices, bueno, los pies no pasa nada, está fresquita el agua y eso está bien. Las rodillas, vale, no pasa nada, esto, ves, aquí está. Pero cuando el agua te llega aquí, ya si el agua está fresquita, ya estás enterado de que estás en el agua, ¿cierto? Dicen, vaya, estoy cruzando por aquí, pero eso está bien, todavía se puede aguantar. Pero amigo, cuando le dice, ahora otros 500 metros, y dice Ezequiel al hombre, mira, o está pensando Ezequiel, mira, esto es demasiado fuerte. Cuando está la Reina Valera está traduciendo aquí por río, yo he leído en otras versiones torrente, y me gusta la palabra torrente. ¿Sabes por qué? Porque Dios habla en lo apacible. Porque Dios es capaz de hablar como a Elías, como en una brisa, de una forma suave. Dios es capaz de hablar como una brisa, como a Elías, diciendo, mira, y Elías puede ver las espaldas a Dios en un momento determinado que estaba en una cueva. Pero amigo, cuando Dios habla con poder, cuando Dios habla, cuando Dios se expresa, cuando Dios deja caer su palabra, cuando Dios deja, te echa un versículo encima y tú te caes debajo del versículo. No sé si has pasado por esa experiencia alguna vez. Estás leyendo la Biblia y se te cae el mundo encima porque te has encontrado aquello que era exactamente la respuesta o la solución o lo que Dios quiere decirte, sea de la clase que sea. Y se te cae encima el versículo y quedas aplastado. Y ese Dios mueve la obra, mueve su obra y mueve su voluntad como un torrente que puede arrastrar a la persona, como un torrente que dices, yo no puedo pasar, Dios mío, yo no puedo pasar al otro lado, yo no puedo llegar allí, es demasiado para mí, yo no puedo hacerlo, Dios mío, porque ahí es donde Dios puede decirte, sí puedes porque yo te voy a llevar. Pero es cuando tú pierdes tu zona de seguridad. Es cuando tú estás abandonando tu seguridad, porque tú hasta ese momento, cuando dice aquí que va por los lomos, ¿cuánto tiempo me he preguntado yo qué era eso de los lomos? La cintura. Más o menos, digo yo, ¿no? Y si alguien tiene algo que decir, pues que lo diga en otro momento. Pero tú estás ahí y vas tan feliz de la vida porque tú vas y vienes a tu propia voluntad, pero tú, cuando tú pierdes pie, cuando tú estás en un torrente, tú estás en un agua brava, entonces ya no hay mucho que tú puedas hacer, entonces tú ya estás ahí dependiendo del agua. Pero si este agua está saliendo del propio trono de Dios, lo que quiere decir es que cuando tú eres arrebatado en este agua, entonces tú estás dependiendo real y literalmente de la obra de Dios, porque tú ya no tienes nada, nadie, no tienes lugar a donde agarrarte. Ya no hay nadie que te pueda echar una mano, porque el camino por el que te lleva el agua de Dios, el río de Dios, que representa en este caso la acción del Espíritu Santo en la vida de la persona, donde te lleva el Espíritu Santo a ti particularmente, no ha llevado a otra persona, porque el camino para cada uno es un camino propio, es un camino no andado, y como dice la canción, el poema aquel, se hace camino al andar, y eso nos causa inseguridad, y eso nos causa perplejidad, y eso nos deja nerviosos y nos deja nos pone tensos, porque no somos nosotros quienes controlamos, y al mismo tiempo sabemos que si nos volvemos a la orilla hemos perdido algo muy grande, hemos perdido algo muy importante. Quiero que te des cuenta de que Ezequiel no ha visto los árboles a la orilla del río hasta que no ha estado al final del camino. Ezequiel al principio no ha visto que había árboles frutales. Los ha visto después de que el hombre le dijera: ahora pasas aquí por 4 veces, 1, 2, 3, 4, pasas aquí, ahora pasas el río. Y él dijo, no sé lo que hizo realmente Ezequiel, es una visión. Pero hasta ese momento, hasta esa experiencia que tuvo Ezequiel, no fue capaz de ver los árboles. El hombre le dijo, ahora vuelve a la orilla y vamos para arriba, y dice, es grande esto. En el versículo 7, en el versículo 6, entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver, vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Es entonces cuando lo ve Ezequiel. No lo ve cuando está con el agua hasta los tobillos, con un compromiso de 0,5. ¿Verdad? Es cierto, ¿verdad? Lo hemos comentado otras veces, si la misión del capitán del barco fuera salvar el barco, pues entonces olvídate de los viajes, el barco estaría siempre en puerto, y en un puerto bien resguardado. ¿Sabes a veces quiénes son los que se llevan caña en la obra de Dios? Los punteros, los que están delante, los que están nadando sobre la corriente. ¿Es cierto? Porque además, ese agua pasa. Ese agua, si tú no estás en el agua, el agua del río va a seguir corriendo, va a seguir fluyendo. Y si tú no estás en el agua va a pasar, simplemente pasa y pasa y pasa. La única forma que tienes de aprovechar el agua del río de Dios es estar encima, dejar que te lleve el río de Dios. Dejar que te lleve el río de Dios. En ese momento es cuando nosotros experimentamos de ese árbol de la vida que traspasa hasta Apocalipsis, de esos árboles que, como dice aquí la palabra de Dios en el versículo 12, a orillas del torrente, a una y otra margen, crecerán toda clase de árboles frutales cuyo follaje no se marchitará y cuyos frutos no se agotarán. Producirán todos los meses frutos nuevos, porque esta agua viene del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Pero ¿cómo necesitamos de esto? ¿Cómo necesitamos de frutos que realmente nos alimenten? ¿Cómo necesitamos de hojas que realmente sean nuestra medicina? Medicina espiritual y medicina física. ¿Cómo necesitamos de ese fruto? ¿Cómo necesitamos de eso que da ahí, que tiene fruto permanente? Para el que está moviéndose la obra de Dios, para el que está moviéndose la actividad de Dios, Dios tiene continuamente, está supliendo, Dios continuamente le está dando más. Le está dando para mantenerse, le está dando para tener vida en abundancia, le está dando para ser más que vencedor, para tener una vida plena y completa en Jesucristo. Y esta es la palabra que predicamos. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Es una palabra de salvación y es una palabra de liberación. Y es una palabra que satisface, porque está inspirada por el mismo Dios. Y es una palabra que llega hasta lo más hondo de la persona. Es una palabra que da vida, porque es la palabra de Dios. Yo me conformo con recordar el título y el pasaje, porque la palabra de Dios da fruto por sí misma. La palabra de Dios da fruto por sí misma, y yo me conformo con esto. ¿Cómo nos dejaríamos guiar? ¿Cómo iríamos en ese fluir en el agua de vida? Recordaba yo también Juan 37, si no queréis no lo busquéis, pero Juan 37, vamos a ver. He dicho Juan 37, no, Juan 7:37. Juan 7:37 al 39 está diciendo, está hablando Jesús, y dice de Jesús que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, esa es la clave. Si alguno tiene sed, yo tengo un trabajo. Voy a comprar a las tiendas, más pequeñas y más grandes. Voy y vengo en transporte. Tengo una vida, tengo una familia. Seguramente mi biografía hoy por hoy no la vas a ver escrita en las colecciones, pero tengo sed. ¿Sabes qué me pasa? Que tengo sed. ¿Y sabes qué dice Juan 7:37? Que si tengo sed, que vaya Jesús y beba. Y dice que si yo creo en Jesús, como dice la Escritura, no como dicen por ahí, no como el código da Vinci ese, no como el caballo de Troya, no como esas cosas que dicen o que hay por ahí, no como los testigos de Jehová ni los mormones, no. Si yo creo en Jesús como dice la Escritura, la que yo tengo, esta, dice que de mi interior correrán ríos de agua viva. Dios mío, ríos de agua viva, de mi interior será posible. Ríos de agua viva. Pero los ríos de agua viva están rodeados de árboles. En las orillas de los ríos de agua viva hay árboles que dan fruto en todo tiempo y que son para sanidad de las personas. Y sus hojas no caen, y sus hojas permanecen y sirven de alimento para las naciones. Y si yo creo en Jesús, como dice la Escritura, alrededor de esos ríos de agua viva que dice la Escritura que saldrán de mi seno, en esas orillas crecerán esos árboles, y esos árboles son una imagen del gran árbol de la vida, una imagen de lo que Dios está dispuesto a hacer, de lo que Dios está dispuesto a transformar, del gran milagro de Dios de la salvación de las naciones. Y yo creo que queda muy poco tiempo para que suceda esto. Estoy convencido de ello. En el versículo 39, esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Del Espíritu Santo. Dos consejos. En primer lugar, parece una tontería, pero es no hay que seguir a un coche que está parado, ¿vale? No hay que seguir a un coche que está parado. Eso quiere decir que no hay que seguir a creyentes que no tienen movimiento espiritual en su vida. ¿Me explico? Segundo lugar, segundo consejo. No hay que seguir a personas que establecen sus propias acequias. Solo seguimos el río de agua viva del Espíritu Santo que mana de aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque el agua de acequias no es agua limpia. El agua de personas que cavan por ahí no es agua limpia. No es igual venir a Amistad Cristiana que ir con los testigos de Jehová, por ejemplo. No es agua limpia. Si quien cree como dice la Escritura, quien cree como dice la Escritura, como dice la palabra de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero animar y quiero exhortar a no conformarnos con mediocridad de nuestra vida, a no conformarnos con mediocridad en nuestro entorno. No seas un cristiano mediocre. Eso suena fácil. Dicho así, Pero te voy a decir más cosas. No seas un cristiano, yo también me estoy hablando a mí mismo, no seas un cristiano mediocre tú mismo, en tu propio entorno. No seas un creyente mediocre. No seas un marido mediocre. No seas una esposa mediocre. No seas un hijo mediocre, ni un padre mediocre. Refleja a Jesucristo en todas las cosas. Aporta, lleva lo que es la palabra de Dios, el fruto del Espíritu Santo, llévalo en tu vida. Llévalo en tu vida. El que da, dice Jesús, que el que da fruto, su padre lo poda para que dé más fruto. Más fruto. Y que dice Jesús, y yo os he puesto para que vuestro fruto permanezca. Y dice Jesús, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida y vida en abundancia. De manera que cuando llegue el ladrón, el mentiroso, el robador, ¿se puede decir robador? Que nadie me acuse de... El ladrón, el mentiroso, y te diga, tú no eres nadie. ¿Tú te acuerdas que tu padre o tu madre te decía que nunca ibas a ser capaz de hacer, de resolver nada? Lo rechaces en nombre de Jesús, porque, amigo, ríos de agua viva, metámonos en esa corriente del Espíritu Santo, metámonos, creamos en Jesús y permitamos que los ríos de agua viva fluyan a través de nosotros. ¿Sí? Tengo una frase apuntada que dice, deja de crear tus propios fracasos. Me suena bien. Deja de crear tus propios fracasos. Atrévete. El equipo de alabanza puede salir y nos ponemos todos en pie. ¿Dónde está el equipo de alabanza? Ah, venga. Sí. Bendito sea tu nombre, Señor. Te glorificamos, Dios nuestro. Te alabamos y te bendecimos, Dios nuestro, en nombre de Jesucristo. Proclamamos esta tarde la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Recibimos de ti, Dios nuestro. Recibimos de ti. Aleluya, Señor. Recibimos de ti. Bendito sea tu nombre. Recibimos de ti, te alabamos y te bendecimos, Señor. Muévete en medio de nosotros, Señor. Muévete en medio de nosotros, Señor. Muévete en medio de nosotros, Dios nuestro. Muévete en medio de nosotros. Muévete en medio de nosotros. Un poquito más bajo, yo no sé si el control lo lleva aquí. Muévete en medio de nosotros, Señor. Muévete en medio de nosotros, Dios nuestro. Glorificado y alabado seas por siempre, Señor. Glorificado y alabado seas por siempre, Dios mío, Señor mío, Dios mío, Dios todopoderoso, Dios soberano, el único, bendito seas, porque tú has provisto esos ríos de agua viva para nosotros, tú has provisto para nosotros esa bendición, el vivir en tu presencia trae plenitud de gozo, Señor, el vivir en tu presencia nos alegra, Dios nuestro, el vivir delante de ti nos llena. Señor, vivir delante de ti nos completa, vivir delante de ti nos satisface, Señor Dios nuestro, y te bendecimos porque tú levantas nuestra vida, porque tú llevas adelante nuestra vida, porque tú nos sacas y tú nos llevas, Señor, y tú estableces en nosotros cosas grandes, cosas poderosas. Te bendecimos, Dios, porque tú renuevas nuestra vida, la renuevas plenamente, Padre, en nombre de Jesucristo te bendecimos, Dios nuestro. Aleluya, bendito sea Señor, bendito sea tu nombre, Dios nuestro. Aleluya, santo es el Señor, santo es nuestro Dios, santo es el Dios todopoderoso y soberano. Aleluya. Quiero invitarte, si tú realmente estás consciente de que hay una zona de tu vida que es equivalente al Mar Muerto. Hay una zona de tu vida que tú pudieras decir, sí, muy salada y con poca vida. Si hay una parte así en tu vida, vamos a orar. Yo te invito a salir, si tú quieres oración, con libertad, con completa libertad. Si tú quieres oración por esto, sal aquí y vamos a orar por ti. Hay una cosa que yo creo, en los milagros. Yo creo en los milagros de Dios. Yo creo en que Dios transforma la vida y que Dios transforma las circunstancias. Yo creo que Dios levanta al cansado. Yo creo que Dios da estímulo, que Dios fortalece al que está agotado, al que está agobiado, Dios lo fortalece, Dios lo levanta y Dios lo lleva a unos niveles insospechados. Ese es mi Dios y yo no quiero un Dios vulgar. Yo sé que mi Dios no es mediocre, yo sé que mi Dios es todopoderoso. Sé que es un Dios sobre todas las cosas, sobre todo y sobre todos. Si necesitas, ven y oramos en nombre de Jesús. Gloria a ti, Jesús.
Tiembla y arde mundo con tu amor. Las túnicas.